protección, en sanidad, en fortaleza, en revelación para nuestras vidas, Señor amado. En esta hora, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la semana anterior comenzamos este estudio sobre el libro de Josué bajo el tema general, cómo alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Ese es el tema general de los capítulos que vamos a estudiar en la palabra de Dios, si el Señor así lo permite, en las próximas semanas. Y estuvimos hablando en el tema específico, cómo prepararnos para poseer la bendición de la vida plena en Cristo, que fue un tema que comenzamos la semana anterior. Bueno, solamente quiero retomar una parte, una pequeña parte de lo que hablamos en esa oportunidad, sobre todo hablando del simbolismo que tiene Josué en su libro para nosotros, el simbolismo que tiene el río Jordán, el simbolismo que tiene el paso por el Jordán para llegar a la tierra de Canaán y lo que representa poner los pies en la tierra de Canaán. Por supuesto que estamos hablando aquí en términos de aplicación, en términos simbólicos, ¿verdad? Porque toda la palabra de Dios, a pesar de que alguna de ellas o parte de ella es historia en la cual estuvo involucrado Israel en el tiempo pasado, o historia en la que estuvo involucrado la iglesia también del Señor Jesucristo, tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida, aplicaciones espirituales. Así que decíamos que Josué está representando a Jesucristo como nuestro gran libertador para el día de hoy. Así como Dios escogió a este hombre para traer libertad y heredar las bendiciones que Dios tenía ya preparadas para ellos, de la misma manera Cristo para usted y para mí representa nuestro gran libertador. Es más, decíamos que el nombre de Josué viene de la misma raíz del nombre de Jesús, que significa Jehová es salvación o Jehová salva. Ese es el significado que tiene la raíz de ese nombre de Josué y también de Jesús. Por otro lado, hablábamos del simbolismo del Jordán, que representa el obstáculo para la salvación. El obstáculo para obtener la plenitud de vida en Cristo es el pecado, que se manifiesta en la naturaleza carnal que todos los seres humanos heredamos de nuestros primeros padres y con la cual nacemos ya en este mundo. Todos los seres humanos nacemos ya bajo el dominio del pecado, bajo la ley del pecado, como le llama Romanos capítulo 8, versículo 1. En ese dominio de la carne es el obstáculo para encontrarnos cara a cara con Dios. Pero qué lindo saber es que de la misma manera como Josué guió al pueblo para pasar, y notemos una cosa también interesante, y es que el paso del Jordán no fue por obra, digamos, de esfuerzo humano, sino que fue un acto sobrenatural, porque la Biblia dice que las aguas del Jordán se detuvieron y el pueblo pasó en seco, como le sucedió al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, también en el Mar Rojo, ¿recuerdan? Entonces, el hecho de que en una forma sobrenatural se haya secado para el paso del pueblo de Dios, también nos habla de que la salvación es un acto sobrenatural. Es un acto que nosotros no lo ganamos ni lo podemos ganar por nuestras buenas obras, por nuestras buenas intenciones o por nuestros esfuerzos de querer ser buenos delante de Dios, sino que es un acto totalmente sobrenatural, es un acto divino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el acto mismo de poner los pies sobre la tierra de Canaán, que aquí en el capítulo 1 del libro de Josué lo dice así el Señor, en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y está hablando aquí de la tierra, de la promesa. Entonces, ese acto, cuando Josué y el pueblo de Israel pasan el Jordán y ponen sus pies sobre la tierra de Canaán. Está hablando, hermanos, de la posesión por el acto divino de la guianza de Cristo a través de su muerte, que usted y yo podemos disfrutar de la plenitud de la vida en Dios. La plenitud de la vida que está simbolizada en la tierra de Canaán, hablamos la semana anterior en tres aplicaciones, lo que significa la tierra de Canaán simbólicamente. Número uno, implica la salvación, el acto de salvación, la posición espiritual de la salvación en Cristo. También Canaán, en otra dimensión, representa la madurez espiritual que todos los hijos de Dios debemos de alcanzar por obra del Espíritu Santo, que es el que nos hace madurar y llevarnos a la imagen de ese varón perfecto que es Cristo el Señor. Y la otra aplicación en otra dimensión de la tierra de Canaán es de la vida celestial. ¿Verdad? Ustedes van a notar que Canaán no significa solamente la vida que vamos a tener con Dios en esa perfección eterna, sino también tiene una aplicación para vivirla aquí sobre la faz de la tierra bajo el poder y la unción del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que recordando esos detalles de la semana anterior, vamos a hablar una vez más bajo el tema cómo prepararnos para poseer la bendición de la vida plena en Cristo, y vamos por lo menos a ver cómo se preparó Josué y el pueblo de Israel para poseer la tierra de la promesa. Y vamos a ir haciendo aquí estas aplicaciones que encontramos en la palabra de Dios. Número uno, Josué se aseguró de tener una relación personal con Dios. Josué no era una persona que Dios tomó, como decimos nosotros, al azar para sustituir a Moisés, sino que era un hombre que ya había tenido una experiencia personal con Dios, que había caminado con Dios, que había estado con Dios, había estado en comunión con Dios. Entonces, para poseer la tierra y la bendición de Dios, la plenitud de la vida en Dios, tenemos que asegurarnos que usted y yo estamos caminando en una relación personal con Jesucristo. ¿Y cómo es que nosotros podemos obtener una relación personal con Jesucristo? Bueno, a través del acto de fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo murió por nuestros pecados, como dice Pablo en la carta a los Romanos, y confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Biblia que somos salvos. Ya hemos dicho que la salvación es un acto sobrenatural de Dios que nos engendra en el reino de Dios. Entonces, solamente de esa manera podemos nosotros asegurarnos que vamos a obtener la plenitud de la vida de Dios si estamos dentro de la misma naturaleza de Dios, a través del arrepentimiento y de la conversión que tiene como resultado el arrepentimiento de nuestros pecados. Entonces, asegurémonos que usted y yo no estamos aquí porque fuimos invitados solamente, o porque somos simpatizantes del Evangelio, o porque nos agrada realmente estudiar las cosas de Dios, sino asegurémonos que usted y yo estamos en una relación personal con Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice Pablo, y si somos hijos, es decir, si ya estamos en la calidad de hijos, entonces también herederos de Dios. O sea, que todos los hijos de Dios somos herederos. Significa que si estamos en una comunión personal, de una relación personal con Jesucristo, somos hijos de Dios, entonces para nosotros son todas las bendiciones de Cristo, hermano. Imagínense que el Señor vino, dice la Biblia, siendo rico, se hizo pobre para bendecirnos a través de las riquezas del cielo. Cristo trajo todas las riquezas de Dios, lo dice Pablo en Efesios capítulo 3, todas las riquezas de Dios las trajo Cristo para usted y para mí. Eso es maravilloso saberlo, porque la verdad es que nosotros como cristianos tenemos, mis hermanos, grandes probabilidades de crecer en las cosas de Dios y de ser beneficiados con toda clase de bendiciones, dice Pablo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Josué se aseguró de tener una relación personal con Dios para obtener las bendiciones. Número dos, Josué se aseguró de estar dispuesto a obedecer las órdenes de Dios. En el versículo 2 que hemos leído dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Notemos que esta expresión del versículo 2 no es una súplica que Dios le hace a Josué, sino que es un mandato. Él le dice, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les he preparado. Entonces, es una orden. Cuando nosotros, hermanos, estamos siguiendo en serio a Dios y queremos las bendiciones de Dios para nuestra vida, queremos madurar y alcanzar la plenitud de la vida cristiana, tenemos que aprender a obedecer. La obediencia, hermano, es indispensable. No podemos ir adelante en cuanto a la madurez y el desarrollo de nuestra vida cristiana si no aprendemos a ser obedientes al Señor. La obediencia es algo sumamente importante. Y creo que una de las características que Dios, porque Dios ve el corazón, dice la Biblia, que Dios vio en Josué era precisamente su corazón dispuesto para obedecer al Señor. Cuando Dios llamó, y vamos a ir vaya conmigo por favor, porque aquí tenemos que poner un ejemplo en el caso del primer libro de Samuel. Aquí encontramos la historia de cómo Dios llamó a un siervo de Dios llamado Samuel, cómo Dios preparó el camino para que este siervo de Dios pudiese caminar con el Señor bajo la bendición de Dios. Pero definitivamente Dios estaba preparando a estos siervos en el camino de la obediencia. Dice el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Aquí se está declarando el juicio que Dios trajo sobre Elí y sobre su descendencia a causa, hermanos, de la desobediencia de este sacerdote y a causa, hermanos, de su frialdad de corazón. Pero en este contexto, en el versículo 16, dice: entonces, llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, y Samuel, y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Y qué fue lo que Dios le habló a Samuel en relación a Elí? Ya hablamos del juicio. Pero también Dios le habló a Samuel que él buscaría un sacerdocio, y aquí no está hablando de una persona solamente, sino está hablando de una descendencia de personas que estuvieran dispuestas a obedecer a Dios. Y aquí califica a Samuel, califica más adelante a el rey David, pero lo interesante es que la casa de Elí desapareció a causa de la actitud de Elí de rebelarse, de desobedecer la palabra de Dios. Y la descendencia de Samuel, incluyendo al rey David más adelante, hermanos, está fundamentada sobre la obediencia. Entonces podemos ver nosotros que la desobediencia trae un juicio, una determinación de juicio de Dios para aquel que incurre en la desobediencia. Pero la obediencia trae promesa. Entonces, cuando Dios nos habla, aquí en el caso que nos ocupa de Josué, Dios tenía que asegurarse del corazón obediente de un hombre para poder llevar a la posesión de las bendiciones que representa la tierra de Canaán en aquel momento de la historia. La obediencia es importante. ¿Por qué fue desechado Saúl? Por desobediente. ¿Por qué fue bendecido David? Porque dice la Biblia, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero, dice Dios. Entonces la obediencia es importante. Si nosotros vamos a ir adelante en nuestro crecimiento espiritual y poseer las bendiciones de Dios en plenitud, tenemos que aprender, tenemos que forjar en nuestro carácter cristiano, hermanos, la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Aún para los hijos, ¿qué es lo que Dios dice? Efesios 6, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el hijo, dice, debe de honrar, debe de obedecer a sus padres, porque este mandamiento, dice la Biblia, tiene promesa, trae promesa de bendición para los hijos. Entonces, la obediencia es importante. Cristo forjó su ministerio y, por supuesto, hermanos, ganó todas las bendiciones del reino de los cielos para nosotros por el camino de la obediencia. Y si Cristo ganó las bendiciones del reino para usted y para mí por obediencia a Dios, entonces quiere decir que el camino de la obediencia trae bendición a nuestra vida. Vaya conmigo a la carta de los Hebreos y vamos a leer en el capítulo número 5 lo que se dice acerca de Jesús en su actitud obediente a Dios. Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, está hablando en la parte, en su parte humana, en ese periodo de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, su temor reverente significa su respeto a Dios, la disposición continua de obedecer la voluntad de su Padre. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay una cosa aquí muy interesante. La obediencia se aprende. No nacemos obedientes. Bueno, en el caso de Cristo, obviamente Él es un Dios perfecto. Pero nos está diciendo a nosotros una verdad, que la obediencia es algo que forjamos en nuestro carácter. Nadie nace obediente. Nadie nace reverente y temeroso de Dios. Son principios que deben ser forjados en nuestro carácter cristiano. Si nosotros maduramos en la obediencia, a lo mejor vamos a tener mejores bendiciones de las que hoy tenemos. Vamos a tener una mejor calidad de vida espiritual si nosotros forjamos de una mejor manera nuestra obediencia total al Señor Jesucristo. La otra cosa, volviendo al caso de las cualidades que vemos en Josué y en Israel para poseer las bendiciones de Dios, es que Josué se aseguró de la firmeza y la seguridad de las promesas de Dios. Vamos a leer ahí el versículo número 3 y el 4, una vez más dice: yo os he entregado, note usted lo que dice la Biblia, yo os he entregado, lo está diciendo el Señor en forma anticipada, lo que había dicho a Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios está con firmeza asegurando, hermanos, las promesas que Él había ya anticipado para Israel. Eso significa aprender a caminar por fe en las promesas de Dios. De eso se trata la vida cristiana, es de caminar por fe. La Biblia dice que no caminamos por lo que ven nuestros ojos, sino caminamos por lo que Dios dice o por lo que Dios ha dicho y ha prometido para cada uno de nosotros. Y ahí es donde Dios prueba realmente, hermano, nuestro carácter de fe y de confianza en Él. Si nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios por lo que Él ha dicho. Yo creo que todos tenemos problemas, crisis de fe, precisamente en ese punto, si seguimos creyendo en lo que Dios ha dicho o no. O nos desanimamos, o renunciamos, o hacemos otras cosas totalmente contrarias a lo que Dios ha determinado en la confianza que debemos de tener en Él. Pero la fe precisamente es creerle a Dios. Y la fe, hermano, y las promesas de Dios siempre son anticipadas. Mire lo que dice en relación a un hombre de fe, al igual que Josué en el Antiguo Testamento, llamado Abraham. Hay tres pasajes de la Biblia en el caso del testimonio de Abraham que es muy importante. Uno está en Romanos capítulo 4. Ahí se describe, hermanos, la fe de este hombre y por qué razón la Biblia le llama padre de la fe o ejemplo de fe. Porque dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en ese contexto de Romanos capítulo 4 dice que Dios llama las cosas que no son como que fuesen. En otras palabras, las promesas de Dios para Dios son y para nosotros van a ser si nosotros las creemos. Pero si no las creemos, lo que para Dios es, para nosotros no será. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a caminar por fe. Porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son. Por ejemplo, si una persona que está enferma, la palabra de Dios dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Ya Dios nos ve en Cristo y a través de la obra de Cristo sanos. Nos ve salvos, nos ve protegidos, nos ve bendecidos. Nos ve coronados con bendición y con bendición en forma integral. Bendición en nuestra alma. Dice que así como prospera nuestra alma, es decir, así como maduramos y crecemos en la vida espiritual, así Dios quiere prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud. Ahí está la promesa de Dios. Pero nosotros, a través del acto de fe, vamos a creer esas promesas y vamos a caminar sobre esa palabra o vamos a tomar una actitud contraria. En el caso, y este pasaje sí, les voy a pedir que lo leamos, en el carta a los Hebreos, en el capítulo 6, vaya conmigo a este pasaje de la Escritura que es muy poderoso para hablar acerca de cómo caminar por fe en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 11 para redimir la lectura. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Está hablando de perfeccionar nuestra fe en Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay aquí un secreto, y el secreto es que la fe siempre va o siempre debe de ir acompañada de paciencia. Y la paciencia es lo menos que los seres humanos tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos problemas con la paciencia porque quisiéramos que todas las cosas que pedimos, hermano, fueran dadas de inmediato de parte de Dios. Que no hubiesen esos espacios, esos paréntesis, que a veces los sentimos tan largos. Por ejemplo, nosotros fuimos a una consulta médica esta semana y el médico me dice, ¿y cuándo fue el día que se dio su problema? Yo le dije, yo creo que fueron hace 4 meses, le dije, porque había sentido tan largo este espacio. Y ya cuando fue al calendario, es decir, ahí al registro de la cita, el día que yo llegué, me dijo, bueno, pero no han pasado ni 3 meses. Y yo estaba hablando de 4 o 5 meses, lo había sentido tan largo. Nos volvemos impacientes. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente que los que caminamos por fe tenemos que aprender a caminar en las promesas de Dios con paciencia. Y eso es lo que creo yo que lo que más nos afecta en nuestra vida, hermano, en nuestro caminar diario con Dios, es precisamente la paciencia, porque creemos que Dios se atrasa muchas veces o que Dios no nos oye. Son las quejas de los desanimados muchas veces al no ver una respuesta inmediata de Dios, Señor, ¿cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿me oyes o no? Y hay cierta incertidumbre acerca de la obra de Dios, pero la fe, no olvide, los que caminamos por fe, tenemos que armarnos de paciencia y esperar el tiempo perfecto de Dios. Abraham esperó ¿cuánto tiempo? 25 años. ¿Debo Dios esperar 25 años? A lo mejor sí. A lo mejor no tanto. A lo mejor será menos tiempo. No lo sabemos, pero sí el tiempo de Dios es perfecto para traer, hermano, la respuesta precisa a nuestras necesidades. Y es lo que sucedió con el caso de Abraham. Sigamos leyendo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea que la garantía de que Dios va a respaldar su promesa, si nosotros sabemos esperar en Él con paciencia en el tiempo perfecto de Dios, la garantía, hermano, no puede haber una garantía mayor que el Dios mismo. Dice que para garantizarle a Abraham que le iba a cumplir lo que él le había prometido, como no había otro más grande por el cual jurar o poner como testigo de sus promesas, se puso como testigo él mismo ante Abraham. Esa era la mayor garantía de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Hermano, ¿cuál es la mayor garantía que usted y yo tenemos de que Dios va a cumplir? Dios mismo. Si Él lo ha dicho, si Él se lo ha hablado a su corazón, si Él se lo ha prometido, si usted lo ha creído, si usted lo ha aceptado, aunque tiene 5 años de caminar sobre esa palabra, aunque tiene 1 mes de caminar sobre esa palabra, o el tiempo que sea necesario, Dios lo va a cumplir, porque la garantía de las promesas de Dios es Él mismo. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, aunque lo veamos lejos. En el caso de Abraham, pues es un caso a lo mejor extremo en cuanto al tiempo que él tuvo que esperar, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Cuántos queremos ser bendecidos con abundancia? Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Dios le dijo a Abraham, y se lo dio en juramento por él mismo, le dijo: yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Yo espero que Dios le esté hablando a través de la palabra. Dios le promete en su palabra que lo va a bendecir y va a multiplicar sus bendiciones en su vida. Bendiciones que yo digo, no solamente tienen que ver con el ámbito espiritual, porque en el caso de Abraham, obviamente la bendición principal era la bendición espiritual, la descendencia de fe que se levantaría en la vida de Abraham, la llegada del Mesías. Eran aspectos puramente espirituales que Dios estaba otorgando aquí a este siervo en el ámbito espiritual. Pero Abraham también fue bendecido en otras áreas, fue bendecido en el área de su familia, fue bendecido también en la economía, en su economía familiar, fue bendecido este hombre en una forma integral porque le creyó a Dios y supo esperar en el Señor. Hermano, yo creo que a veces las pruebas que vienen a nuestra vida son momentos en que Dios nos pasa un examen, porque debe de saber que Dios nos pasa exámenes. A Abraham Dios le pasó varios exámenes, algunos de ellos los aplazó. Pero a pesar de que él aplazó algunos exámenes que Dios le pasó, en su misericordia Dios siguió realizando lo que él le había prometido, haciendo, llevando a cabo, desarrollando la promesa que Dios le había dado a este siervo de Dios. Dios nos pasa exámenes para ver qué nivel de fe, si hemos crecido o no, si estamos esperando o confiando en él. En el caso de Josué, imagínense un hombre que tenía que llevar a toda una nación a poseer las promesas de Dios. Dios tenía que asegurarse que era un hombre de fe. Para que usted y yo entremos a la plenitud de las bendiciones de Dios, hermano, tenemos que asegurarnos que estamos dispuestos a obedecer y a creerle a Dios en una forma anticipada. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1, todos lo sabemos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Para mí, la fe, hermanos, es anticiparnos a los hechos. Dios, a través de su palabra, declara sus hechos para usted y para mí. Y la fe hace que esos hechos, que son promesa de Dios, que son profecía de Dios, porque están en el futuro, yo por la fe los hago mías o míos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a caminar en el sendero de la fe, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Dios las ve ya como un hecho. Y de la misma manera usted y yo tenemos que verlo. Porque eso sucedió con Abraham. Abraham vio como un hecho, por medio de la fe en Dios, lo que Dios le había prometido para él ya era una realidad. Solo era cuestión de tiempo. Y es allí donde generalmente los cristianos tenemos mayor problema y mayor conflicto y crisis en nuestra vida, porque, hermanos, la paciencia y el esperar el tiempo perfecto de Dios es lo que más nos cuesta. Pero aquí, en la palabra, vemos que Josué tenía que aprender a creerle a Dios y a caminar, no por lo que veían sus ojos, sino por lo que Dios había declarado en su palabra. Mire qué importante es la fe. Le voy a mencionar aquí otro caso. Este caso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13. Está aquí la Biblia describiendo al rey Joás. A través del profeta, Dios le dice al rey Joás, en cuanto a la victoria contra sus enemigos, los sirios, Dios le dice: mira, toma el arco, abre la ventana y apunta hacia el horizonte. Y él le dice: lanza las saetas. Y este hombre tuvo una escasa fe, porque no lanzó más de 3 o 4 saetas o flechas. Y el profeta, en nombre de Dios, lo reprende y le dice: mira, si tú hubieras lanzado 5 o más saetas al horizonte, hubieses derrotado completamente a los sirios. Es decir, que la fe, la acción de fe de este hombre fue tan limitada, que obviamente por la limitación de su fe, hermanos, también su victoria sobre los enemigos fue a medias, se quedó a medias. No logró la plenitud de las promesas de Dios, de la victoria de Dios en la vida. Y cuántas veces, mis hermanos, por una escasa fe, porque nos impacientamos para esperar plenamente la perfección de la obra de Dios en nuestra vida, nuestra victoria se queda a medias. Cuando Dios nos quiere dar una victoria contundente, cuando Dios nos quiere bendecir y multiplicar en una forma contundente, los actos de fe para Dios son sumamente valiosos, mis hermanos. Porque la Biblia dice que tenemos que aprender, definitivamente, los que anhelamos más de Dios, los que queremos alcanzar la plenitud de la bendición de la vida cristiana, tenemos que aprender a caminar sobre la palabra de Dios y no sobre mis conceptos, mis apreciaciones, mis interpretaciones de los hechos, sino a través de las promesas que están en la palabra de Dios. Es ahí donde tendremos las mayores victorias en nuestra vida espiritual. Número 4, Josué tenía que asegurarse de que Dios estaría con él, quien era su garantía de victoria contra todos sus enemigos. La tierra de Canaán tenía muchos enemigos. Habían 7 naciones, y usted sabe que la palabra 7, el número 7, sobre todo en el estudio de la Biblia, es un número que habla de algo completo, de plenitud o de perfección. En este caso, está hablando de que había una oposición diabólica, hermano, que trataría de impedir que Israel, a través de Josué, ellos poseyeran la tierra. Es decir, el enemigo iba a pelear en una forma ardua contra esa nación que quería invadir o tomar posesión de su territorio, aunque Dios ya había declarado esa tierra como una tierra de promesa para Israel, pero habían enemigos que vencer. Ahora, ¿cómo es posible enfrentar, hermano, al enemigo que se va a oponer a que usted crezca en su vida espiritual, a que usted crezca en su fe, crezca en el amor, crezca, hermano, en la santidad? que usted pueda crecer en la, integralmente en las bendiciones espirituales, físicas, materiales del Señor, en poseer, como le leíamos hoy a una persona que está allí en el hospital, para llevarle fe, aliento en medio de su situación. Le leímos una porción del Salmo 103 que habla de todas las bendiciones que debemos de recordar que Dios las ha prometido para nuestra vida, y ahí podemos ver en ese Salmo, vemos, hermanos, las bendiciones integrales de Dios para nuestra vida. Pero, claro, Satanás se va a oponer a que usted reciba sanidad, a que usted conforme su vida cada día más y más a la imagen de Cristo, a ese varón perfecto en la vida de santidad, se va a oponer en la vida de oración, en la vida de la palabra, se va a oponer en todo. Pero es ahí donde usted y yo vamos a marchar para poseer, a pesar de la oposición, hermano, confiando plenamente en la presencia de Dios con nosotros y en la victoria que Él ya nos ha prometido. En el versículo 5, Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Imagínese qué promesa más gloriosa. Y es para usted y para mí también. Dios nos dice: hijo, en este mundo tendréis aflicción, porque este mundo, dice la Biblia, está bajo el gobierno del maligno. Todo cristiano sabe eso, porque es el ABC de la Biblia. Que el mundo está bajo la influencia del maligno, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a marchar para vivir en bendición y en victoria a pesar de que este mundo está dominado por el enemigo? Solamente confiando que Dios está con nosotros. Solamente confiando que Dios va delante de nosotros. Mire qué figura más linda. Cuando Israel salió de Egipto, allá en el desierto, dice la palabra que había una presencia de Dios que iba delante de ellos, pero también había una presencia de Dios que iba en la retaguardia. En otras palabras, por delante y por detrás, el pueblo iba marchando en la seguridad de que Dios, la cobertura de Dios, estaba en una forma total sobre sus vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos también que asegurarnos en nuestro corazón. Mis hermanos, que en esta batalla que estamos viviendo de nuestro progreso espiritual y de avanzar en la madurez cristiana a pesar de las oposiciones del enemigo, el Señor está con nosotros. Y esa es la garantía de victoria. Dice el apóstol Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Estamos hablando de una oposición diabólica real, hermano, en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Pero por eso dice Pablo en ese mismo pasaje, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Y después de la batalla dice: estar firmes, es decir, vamos a atravesar el huracán, vamos a atravesar al ejército enemigo, vamos a atravesar el valle de sombra y de muerte, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad o nuestra inteligencia para poder salir de esos atolladeros que se presentan en la vida, no, vamos a salir por el poder de Dios. Vamos a salir porque Dios va delante de usted y también Dios va guardando su retaguardia. Es decir, estamos totalmente cubiertos por la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, y usted lo conoce, pero vamos a recordar esta promesa que encontramos en la carta a los Romanos. Vaya conmigo a la carta de los Romanos, en el capítulo número 8. Aquí el apóstol Pablo hace memoria de las realidades de la vida, y que están muchas de ellas sustentadas por la oposición acérrima del enemigo contra los hijos de Dios. Pero dice la Escritura, vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 35, podemos leer desde allí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Versículo 37, antes, en todas estas cosas. Y ahí ha enumerado unas pocas de las muchas experiencias de la vida del cristiano que va camino hacia la madurez, camino hacia poseer la plenitud de las bendiciones que Dios le ha otorgado ya en Cristo Jesús. Ahí vamos los cristianos batallando contra todas estas cosas. Pero ¿qué dice Pablo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? No por medio de mi capacidad, de mi buena intención o de mis estrategias humanas. Sino dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Jesucristo. Y porque nos amó, nos otorgó a usted y a mí las bendiciones de la herencia de Dios a través de su muerte. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, usted y yo, en Cristo somos indestructibles. Porque no hay poder, ni aún el poder de Satanás, que es nuestro máximo enemigo, es el que se va a oponer para que no hagamos la obra de Dios y no disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero ni Satanás mismo, ni su reino podrá, hermano, frustrar. Si usted y yo permanecemos en Cristo, no va a poder frustrar en lo absoluto la herencia y las bendiciones que Dios nos ha otorgado en el Señor. Es por eso que definitivamente Israel pudo entrar a la tierra de Canaán, no por su fuerza y sus méritos, sino porque Dios mismo los acompañó en esa posesión de la tierra prometida. Vayamos, por cuestión de tiempo, un poquito más adelante acerca de cómo se preparó Josué para entrar a poseer la bendición, y hablemos por un momento de que Josué tenía que asegurarse de dar lo mejor de sí, poner su esfuerzo y su valentía para poder ver la bendición, la herencia de Dios hecha realidad en su vida. A pesar de que tenemos la presencia de Dios, las promesas de Dios, el respaldo de Dios, que Él pelea por nosotros, Dios espera de cada uno de nosotros que pongamos lo mejor, nuestro mejor esfuerzo para poder caminar en esa tierra de bendición. Por eso es que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios nos exige, nos pide lo mejor de nosotros. Es muy interesante porque cuando Jesús comenzó a llamar, después de haber iniciado su ministerio, ¿sabe cuál era el llamado que hacía el Señor Jesús a aquellos a quien Él se dirigió? Al menos la Biblia registra algunos casos cuando Él se dirigió a las personas. Él les dijo, ven y sígueme. Esas fueron las palabras, por ejemplo, que el Señor le dio a Mateo. Le dijo, sígueme. Cuando Él llamó a algunos de sus discípulos ahí a la orilla del mar de Galilea, dice que le declaró esta palabra, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ese fue el llamado. El llamado parece simple, pero la determinación de cada uno de ellos tenía que ser total. En el caso de Mateo, cuando el Señor le dice, sígueme, dice la Biblia que él se levantó del banco de los tributos públicos, es decir, donde él estaba trabajando. Él se levantó, dejó aquello y le siguió de inmediato. Y se convirtió a partir de ese momento en un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, el llamado es simple, pero la exigencia para responder a ese llamado requiere de una total disposición y de entrega y de esfuerzo de parte de nosotros. Por supuesto que no somos salvos por ningún esfuerzo, pero sí Dios va a demandar de cada uno de nosotros una entrega total. Y es lo que Dios le está pidiendo aquí a Josué. La parte nuestra es, hermanos, dar lo mejor de nuestra vida. Y sabe que lo mejor de nuestra vida es consagrarnos al Señor y hacer que su voluntad se cumpla o se desarrolle en nuestra vida. Hubieron mujeres, y ahorita recuerdo una de ellas, el caso de conocida como María, que derramó ese perfume de nardo puro sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús. Un perfume que era carísimo, que a lo mejor había gastado los ahorros de toda su vida, o había vendido todo lo de valor para ella, hablando de valor material, ¿verdad? Por comprar ese perfume, simplemente ante los ojos de algunos, para derramarlo sobre la cabeza y sobre los pies del Señor Jesucristo. Pero qué lindo que el Señor sale a la defensa de aquella mujer declarando que aquello que había hecho esta mujer, que había dado lo mejor de sí para demostrar su gratitud, su alabanza, su adoración, su entrega, su disposición a obedecer al Señor, lo había expresado dando lo mejor de sí. Y hermano, también Dios sabe, muchas veces en la vida cristiana, nosotros no vivimos, no disfrutamos las bendiciones plenas del Señor. ¿Sabe por qué? No porque Dios no nos ame, no porque realmente no tengamos sinceridad al seguir a Dios, sino sencillamente porque no estamos dando lo mejor de nosotros. Y sabe que las pruebas muchas veces vienen a nuestra vida porque Dios nos quiere ayudar, nos quiere preparar, nos quiere ejercitar para que nosotros aprendamos a darle lo mejor de nuestra vida al Señor. Reconocer que la salud, reconocer que las pertenencias materiales, reconocer que la familia, reconocer que cualquier otro bien que para nosotros es lo máximo, realmente, hermanos, no es lo máximo. Lo máximo es Dios en nuestra vida. Es Dios en nosotros, la relación, la estimación de lo que Dios ha hecho para nosotros, la salvación, como dijo Cristo, que es la perla de gran precio, por la cual nosotros debemos de vender todo lo que de valor que tenemos para comprar la perla de gran precio, es decir, estar dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. Eso, hermano, es lo más valioso para nosotros. Y es lo que Dios estaba esperando de Josué, que diera lo mejor de sí. A lo mejor usted dice, mire, hermano, yo siento que no he avanzado en mi vida cristiana, a pesar de que ya tengo años de estar en Cristo, pero todavía siento que no he caminado en esas alturas de la plenitud, de la bendición, de la satisfacción de estar en Cristo, de servirle al Señor, de amar a Dios sobre todas las cosas. La verdad es que todavía siento que no he llegado a ese nivel. Hermano, puede ser que no estemos dando lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra oración, de nuestra adoración, lo mejor de nuestras, de lo que tenemos incluso materialmente, porque algunos todavía tienen problemas de poderle dar a Dios para el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. A lo mejor no estamos dando lo mejor de nuestra vida. Y a través de esa situación, de esa prueba, de ese problema que usted esté enfrentando, a lo mejor es una manera como Dios le está diciendo: hijo, quiero que sueltes a ese ídolo, o al menos que te desenfoques de esa situación, de esa persona, o del dinero, o del trabajo, o de lo que sea, para que te enfoques en lo que tiene más valor para tu vida, en lo que tiene más trascendencia para tu vida, que soy yo, que es mi voluntad en ti, el desarrollo de mi voluntad en ti, porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Y por aquí nos vamos a quedar, porque hay mucho que decir en relación a cómo nos preparamos para la madurez, para la plenitud de las bendiciones de Dios. Pero quiero hacerlo, terminar este punto en el cual nos vamos a detener, llevándoles por lo menos a leer uno de los ejemplos que para mí, digo, son ejemplos muy importantes, porque nos ponen a nosotros al nivel del ejemplo de un hombre. Porque claro, cuando ponemos el ejemplo de Jesús, que para nosotros es el ejemplo máximo de entrega, del valor que Dios tenía para él y la voluntad de Dios. A veces decimos, bueno, pero Cristo era Dios. Y claro, él es el máximo ejemplo que debemos nosotros de seguir. Pero alguien que se acerca un poco más a un ejemplo, si lo podemos decir de esta manera, más humano, un paso intermedio a lo mejor entre yo y alcanzar el nivel de Cristo, un paso intermedio, podemos ver el ejemplo de Pablo. Y yo quiero llevarles a que leamos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, de cómo este hombre dio lo mejor de sí, y como dio lo mejor de sí, se esforzó en darle lo mejor de su tiempo, de su entrega sobre todo. Pero yo creo que es más que todo la actitud de entregar y depositar nuestra vida en Dios, donde debe de estar enfocado nuestro máximo esfuerzo. Él dice, capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Ahí está el punto. ¿Por qué Pablo, todo lo que él había agregado a su currículum, a su hoja de vida en el pasado, todos los triunfos que él había obtenido, todos los reconocimientos, digámoslo de esta manera, todas las coronas que se le habían otorgado a este hombre brillante en su vida, dice él, todas estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo? O sea, eso es dar lo mejor de nosotros a Dios. No las cosas materiales que hemos almacenado o hemos acumulado en nuestra vida. No nuestros títulos académicos, aunque son buenos y tienen su lugar en este mundo que vivimos. Pero lo más grande que usted dio, el mayor esfuerzo que Dios espera de usted y de mí, es, hermano, una total entrega, consagración y reconocer que Cristo es lo máximo, lo más grande que usted y yo podemos tener en este mundo. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de ver a Cristo, hermano, como lo más grande ante los valores que podamos tener en este mundo, estamos dando lo mejor de sí. Yo creo que esta actitud de Pablo le llevó, por supuesto, a las alturas. Yo estaba leyendo, estudiando, porque tenemos un retiro de varones, por cierto, los invitamos a todos los varones, donde vamos a hablar acerca de cuál es el tratamiento de Dios para el aguijón en la carne. Y cuando leemos ese pasaje de 2 Corintios, lo relaciono porque está vinculado al mismo apóstol Pablo. Dice que Dios le dio sublimidades, Dios lo llevó al cielo. Imagínense, estando en la carne, Dios lo llevó al cielo en el Espíritu. Y dice que le mostró todas las cosas que Dios tiene reservadas en los cielos. El hermano dice cosas sublimes, cosas que no ha visto el hombre, cosas que no han subido, es decir, ni siquiera a la imaginación. Imagínense, usted y yo nos imaginamos cómo es el cielo a través de lo que leemos en la Biblia, pero Pablo dice que hay cosas que hay en el cielo que ningún ser humano se ha imaginado lo que puede ser. Entonces, toda esa sublimidad a la cual este hombre llegó en cuanto a su madurez y desarrollo pleno en el Espíritu, sabe que tuvo que ver con dar su mayor esfuerzo. Cuando nosotros aplicamos el mínimo esfuerzo para Dios, para servir a Dios, para amar a Dios, para honrar a Dios, para consagrarnos a Dios, el resultado será que vamos a disfrutar el mínimo de las bendiciones que Dios ya nos dio en Cristo. Pero cuando estamos dispuestos a darle el mejor esfuerzo, lo más grande de nuestra vida, nuestra entrega plena, nuestra consagración plena al Señor, en ese nivel, también usted y yo vamos a disfrutar de mayores bendiciones, de mayores satisfacciones. de un mayor nivel de servicio, de unción, si le queremos poner una expresión bastante común entre nosotros, de mayor unción, de mayor gloria en nuestra vida cristiana, que es lo que realmente Dios quiere que usted y yo disfrutemos. Hermanos, Dios nos ha otorgado la herencia. Ahí depende de cada uno de nosotros si estamos dispuestos a disfrutar de ella, porque ya el que nos heredó murió, y el requisito para que el pacto fuera ya una realidad para disfrutarla, para usted y para mí, es la muerte del que otorga la herencia. Y en este caso, Cristo, que es el que nos heredó las bendiciones de Dios, ya murió en la cruz y ya nos dio la licencia, por decirlo de esta manera, para que usted y yo podamos entrar a la riqueza de su gracia y poder disfrutar de una plenitud de vida. Oremos al Señor en esta noche. Padre bueno, te damos las gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú nos concedes en esta noche de poder leer tu palabra, la sublimidad maravillosa de tu herencia en Cristo Jesús. Señor, al igual que tú le mostraste a Moisés allá en el monte Nebo, donde tú le permitiste que él viera, dice tu palabra que solamente le permitiste que él viera la tierra prometida, mas no pudo entrar en ella, pero tú le permitiste ver todo lo que habías prometido para tu pueblo, Señor. Esa tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel nos habla de las bendiciones, de la salvación y de todo lo que podemos, Señor amado, disfrutar en Cristo, por la obra de Cristo. Señor, Padre mío, qué cosas más grandes, sublimes, Señor. Padre, perdónanos porque a veces nuestra vida espiritual es tan limitada, los disfrutes de la vida espiritual, Señor. A veces nos detenemos más, oh Dios, en los problemas que enfrentamos que en las bendiciones que tenemos que disfrutar. A veces, Señor amado, nos desanimamos por las pruebas, por las situaciones que vienen a nuestra vida y nos desenfocan, oh Dios, de la riqueza de gloria que tú tienes, Señor, para nosotros y que quieres que la disfrutemos. Señor amado, perdónanos por nuestra falta de visión. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de preparación espiritual para disfrutar de las bendiciones. Pero en esta noche, Señor, estamos aquí para pedirte que nos perdones, pedirte, Señor, que nos des una nueva oportunidad, Padre, de dar lo mejor de nosotros, de dar lo mejor de nuestra vida, Señor, porque en realidad lo demás tú lo haces, Padre. Eres tú el que haces, eres tú el que nos bendices. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra total disposición. Señor, gracias, porque cada uno de los que estamos acá, estamos aquí porque queremos más de ti, Señor. Estamos aquí porque queremos avanzar hacia la plenitud de la madurez y de las bendiciones que tenemos, las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas, las bendiciones materiales aún, como tú nos quieres bendecir, Padre. Yo quiero hacerle un llamado en esta noche. Pablo tuvo que dar lo mejor de sí, al igual que Josué, de entregar, de consagrar su vida, de esforzarse por darle lo mejor a Dios. Y esa fue la puerta a través de la cual Dios bendijo a estos siervos y a todos los que la Biblia relata. Ahora es el momento para nosotros, para disponer nuestro corazón, para darle lo mejor de nosotros al Señor. Yo les voy a invitar a todos y a todas las hermanas también, que quieran en un acto de fe darle lo mejor de su vida, su entrega, su consagración, su confianza, su amor a Dios, al Señor, en esta noche. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en un acto de fe y que usted venga aquí al altar. Y al encaminarse aquí al altar, usted está diciéndole: Señor, yo quiero dar mi mejor ofrenda, quiero dar mi mejor esfuerzo para ti. Señor, quiero ponerme delante de ti, quiero aprender a confiar, Señor, en tu palabra. Señor, quiero ser paciente para esperar, oh Dios, el cumplimiento de tus promesas, de lo que tú me has prometido, de lo que tú has hablado a mi vida, de lo que tú me has revelado, Señor, a través de tu palabra, Padre. Señor, yo quiero en esta noche dar lo mejor de mi vida, Jesús, de entregarme a ti, de confiar plenamente, Señor, de no permitir que haya sombra de duda o de variación, Señor, en mi corazón, en mi fe, en mi confianza a ti, Padre. Señor amado, en esta noche, Jesús, yo me pongo como en primer lugar, Señor, en medio de mis hermanos, para declarar que somos necesitados de ti, Jesús. Que somos necesitados de tu gracia y de tu favor, Padre. De reconocer, Señor amado, que hemos caminado muy poco, que no hemos avanzado mucho hacia la plenitud de las bendiciones, Señor, que tú ya nos diste. Que tú ya nos diste en Cristo. Y que tú quieres que todos tus hijos y tus hijas, Señor, sin distinción alguna, podamos disfrutarla, Señor, la paz, el gozo, el amor, la provisión, la sanidad, la liberación, todas las bendiciones, Señor, que están en ti, en tu palabra, Padre, que están dispuestas para que nosotros podamos tomar y disfrutar de cada una de ellas, porque son dádivas que tú nos has dado, Señor. Es la herencia que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor. Pero en esta noche, Padre, estamos reconociendo, Señor amado, nuestra dependencia, reconociendo, Señor, nuestra limitación, Padre, nuestros ojos que no los hemos levantado hacia la plenitud de las bendiciones. Pero Padre, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor. Hermano, hermano, conságrele su vida a Cristo en esta noche. Haga un acto de consagración al Señor, como Dios se lo demandó a Josué. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente para obedecer lo que yo te he encomendado. Señor, aquí estamos en un acto de fe, Padre, mis hermanas, mis hermanos, aquí ante este altar, oh Dios, para entregarte nuestra vida, Señor, para pedirte que nos perdones, que nos limpies, Señor, para pedirte, oh Dios mío, que nos llene de ti, para pedirte, Señor amado, que nos permitas confiar, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé, oh Dios, la fe, la capacidad de creer, de aceptar, Señor, tus bendiciones y poder, oh Dios mío, caminar en esa dimensión, Señor, de la fe, de la paciencia, a través de las cuales vamos a heredar las promesas, a través de las cuales vamos a hacer realidad tus promesas, Señor, en nuestra vida diaria, Padre. A través de la fe y la paciencia, oh Señor, vamos a heredar tus bendiciones. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, nos consagramos a ti, oh Dios, damos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, declaramos como Pablo, todo, Señor, lo hemos considerado como pérdida por amarte a ti, Jesús, por ponerte a ti en primer lugar, Señor, en nuestra vida. Renunciamos a todo ídolo, renunciamos a todo aquello que nos ha desenfocado, Señor, de una entrega a ti, Padre, sea un miembro de la familia, sea el trabajo, sea, oh Dios amado, el dinero o la falta de él, lo que sea. Señor, perdónanos, límpianos, y en esta hora, Señor, decidimos poner nuestra mirada en Jesucristo, poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios mío, no hay nada más grande, Señor, que tenerte a ti en el corazón. No hay nada más grande, Jesús, de amarte a ti, Señor. No hay nada más grande, Jesús, de ser, oh, siervos tuyos, Padre. De caminar, Señor, en el poder de tu palabra, Rey amado. Gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Que la plenitud de tus bendiciones, Señor, sean una realidad en nuestra vida, oh Dios. Que aquello que no hemos podido ver en nuestra vida, Señor, Padre, que a partir de este momento, Jesús, tú abras caminos nuevos, Señor. Que tú abras sendas de justicia, sendas de bendición, Señor, ante los pies de mi hermana, de mi hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Padre, que podamos ver aún en medio de la prueba, en medio de del ataque del enemigo, en medio, Señor, de toda la oposición del enemigo, podamos ver, Señor, tu mano poderosa operando, obrando a favor de cada uno de tus hijos y de su familia, Señor amado, derribando esos gigantes, derribando lo que amenaza la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, Padre, caminando en medio del valle de sombra y de muerte, con la confianza puesta en ti, oh Dios de la gloria, de que tú vas con nosotros y que esa es la mayor garantía de victoria que tenemos, Señor, tus hijos, para ver tu obra plena hecha en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú abres el río Jordán delante de nuestros pies. Gracias porque tú nos haces pasar de una forma sobrenatural, Señor amado, a la tierra de la respuesta, a la tierra de la promesa, a la tierra de ver cumplidas, Señor, tus promesas en nuestra vida. Oh, Señor, todo lo que nos has declarado, toda la palabra, las profecías, Señor, que se han declarado sobre nuestra vida. Oh, Dios amado, las promesas que se han declarado sobre tu pueblo, sobre tus hijos en esta hora, Señor. Oh, Dios mío, las declaramos hechas por fe en el nombre de Jesús, por la palabra, por las promesas de Dios, Señor, a cada uno de tus hijos. Tú eres nuestro sanador. Por tanto, somos sanos en ti, Señor amado. Tú eres nuestro proveedor. No hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Por tanto, Señor amado, declaramos hecha realidad esa promesa en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, declaramos que no le faltará nada. Declaramos que no llegarás, Señor, tarde. Tú siempre llegas a tiempo, en el momento oportuno, en el momento correcto, en el tiempo perfecto, Señor, para obrar, para suplir y para bendecir la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú eres nuestro proveedor y por tanto tenemos tu provisión, Señor. Tú eres nuestro libertador y por tanto tenemos tu libertad, Señor. Tú eres nuestro refugio y por tanto tenemos tu protección. Tú eres, Señor amado, nuestra esperanza de gloria. Y por eso, Señor, marcharemos seguros hacia el futuro, Padre, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida en ti, Señor amado, porque tú eres Jesús. Oh, bendito Señor, gracias, porque como hijos somos herederos. Y como herederos, Señor, podemos disfrutar de tus bendiciones, Padre. En esta noche, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Señor amado, gracias, Padre. Gracias porque contigo, Jesús, somos más que vencedores, Señor. Contigo somos más que vencedores. Declárese, hermana y hermano, más que vencedor en esa situación, en ese problema, en esa batalla que usted está librando. Declárese más que vencedor en el nombre de Jesús. Señor amado, me declaro más que vencedor. No importa, Padre mío, lo que estoy pasando. No importa, Señor, lo que el enemigo, Señor, está amenazando mi vida. Señor amado, me declaro más que vencedor, por medio de Jesucristo. Me declaro sano, me declaro bendecido, me declaro libre, me declaro, Señor amado, protegido, me declaro seguro, me declaro, Señor, bajo bendición, en el nombre de Jesús, porque tú estás conmigo, Señor amado, porque tú, oh Dios mío, eres el que me has dado la herencia de tu bendición, Padre, por gracia, por misericordia, oh Dios mío, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, en esta tarde, Padre, plantamos, Señor, nuestros pies en la tierra de tu bendición y nos declaramos ya bendecidos por Dios. No que seremos bendecidos, sino nos declaramos bendecidos, Señor, porque ya tú nos otorgaste en Cristo Jesús las bendiciones de tu gracia, Padre. Oh, bendito Señor, ahora, Señor, danos la fe, la confianza, el atrevimiento espiritual para tomar, Señor, las bendiciones que ya son nuestras, para tomar las bendiciones que ya tú derramaste, Señor, sobre mi vida, Padre, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico y material. Señor, ya nos has bendecido en Cristo y ahora, Padre, por la fe, Señor, tomamos la herencia, las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Jesús. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias. Tome su bendición en esta noche, en esa área de necesidad que usted tiene. ¿Cuál es el área de necesidad que usted tiene en este momento? Tome la bendición de Dios para esa área de su vida. Tome la bendición de Dios, Padre. Yo tomo la bendición de la sanidad sobre la vida de mi hermano Juan Celayandía, Padre, en el nombre de Jesús. Yo tomo, Señor amado, la bendición de la sanidad divina, Señor amado, sobre mi hermana de Aguilar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Cordero de Dios, declaramos, Señor amado, tu sanidad. Declaramos libre de todo espíritu de enfermedad a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Porque tú, Señor, por Cristo, nos has otorgado, Señor, la sanidad divina. Me declaro sano desde la cabeza hasta mis pies en el nombre de Jesús. Señor amado, declaro sano a tu pueblo. Declaro sano a aquellos por los cuales oran, Señor, por familiares, por amigos, por hermanos que no están aquí. A lo mejor están en el hogar, están en un hospital. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tomamos la promesa y la hacemos nuestra en esta hora, en el nombre de Cristo. Oh Señor, tomo la bendición de tu provisión para mi hermano, mi hermana que no tiene trabajo, Padre, y declaro que tú abres la puerta, declaro que tú abres la oportunidad, declaro que tú abres la bendición, Señor, sobre mi hermana, sobre su familia, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa bendición económica, Padre, la tomamos, Señor, en el nombre de Jesús, y la aplicamos a esa necesidad, oh Dios, de cada uno de los hogares aquí representados, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tuya, Señor, es la tierra y su plenitud, Señor, y que tú, Dios mío, eres el que cuida de cada una de nuestras necesidades, porque si tú cuidas, Señor, las aves del cielo y los lirios del campo, Señor amado, mucho más cuidarás de la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas en sus necesidades económicas, sus necesidades materiales, Señor. Padre mío, nos aferramos a ti en esta hora. Padre, nos declaramos más que vencedores. Nos declaramos plantados en la tierra de la bendición. Señor amado, porque tú nos has librado del desierto. Ya no estamos en el desierto. Ahora estamos plantados en la tierra de la bendición. Estamos plantados, Señor, en tu tierra, Padre, donde florece tu gloria, donde florecen tus bendiciones, Señor, tu herencia para cada uno de tus hijos, Señor, en esta hora, Cordero de Dios. Oh, bendito Señor, gracias porque nos has bendecido ya, Señor, con toda clase de bendición en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque por la fe, oh Señor, por la fe y por la paciencia, haremos nuestras cada día, Señor, tus promesas. Padre, ayúdanos a partir de este momento, Señor, a caminar día a día por fe y en paciencia, esperando que tú, Señor, en el tiempo perfecto que puede ser mañana para nosotros, Señor, vas a cumplir tus promesas en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que ese tipo de confianza, ese tipo de fe, ese tipo de práctica, Señor, en la vida espiritual, sea el patrimonio en la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre, que nos ayudes a caminar día a día por fe y en paciencia, porque son la clave, Señor, para recibir las promesas que tú nos has dado, Señor. Padre mío, gracias. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos toda la gloria, Padre, la honra y la alabanza por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por la vida de cada familia y por los milagros, por las promesas hechas, por las promesas realizadas, Señor amado, en el ámbito espiritual, oh Dios mío, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice en plenitud la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, en esta hora. Al salir de este lugar, oh Dios, que no salgamos de tu presencia, que sigamos caminando en tu presencia, Señor, que sigamos caminando bajo tu bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús, por tu bendición, Señor, por la riqueza de tu gracia.